bueno, tenemos el próximo invitado ya.
Sí, señor, es el responsable, porque yo no sé si se llama director, se llama coordinador, cómo es exactamente, pero es de la UGL, que comprende al departamento Uruguay, entre otros, que tiene asiento en Concordia, de PAMI, de la región UGL de PAMI, que comprende a nuestro departamento. Creo que es la 4, me parece. Sergio Bertelotti, ¿cómo andamos, Sergio? Un saludo grande.
Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes al equipo y a la audiencia.
Y Fabio, está aquí, sí. Fabio.
Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
Claro.
¿Cómo vas, Sergio? El UGL
34. 34, algo me iba a faltar. No, no se puede tampoco ser tan preciso. Bueno, usted quiere...
Además, no tuvimos la oportunidad de saludarlo, porque asumiste en plena pandemia, ¿no? Sí.
No, pero alguna vez conversó con nosotros en este tiempo.
Sí, los últimos días de enero. Tomamos la dirección
claro.
De la UGL.
Dígame una cosa, ¿quiere que le haga la primera pregunta o no hace falta? Usted ya sabe cuál es.
¿Cómo es esto de los bolsones? El programa Pro Bienestar.
No, bueno, sí, también, pero fíjese que yo lo pondría segundo en el tótem a ese. El primero es las vacunas.
Bueno, vacunas, estamos esperando novedades en realidad. No es algo que lo organicemos o que se arme desde las UGL, sino que esto, como son compras nacionales, se van recibiendo las partidas y se van distribuyendo, y una parte importante están destinadas a las farmacias que trabajan con PAMI para sus afiliados. Es decir que nosotros generalmente nos vamos enterando cuando están disponibles o por repartirse 2 o 3 días antes, ¿no? Tenemos entendido que no faltan muchos días para que estemos recibiendo otras partidas y así continuar avanzando con la campaña de vacunación. Este año se adelantó un poco con respecto a otros años, que suele empezar en la segunda quincena de abril o principios de mayo. Esta vez empezó en los primeros días de abril, pero en partidas que se van agotando rápidamente porque han sido muy demandadas y a veces... en 4 o 5 días se han agotado, pero la campaña continúa. Es muy importante, sobre todo en nuestra población de afiliados, adultos mayores, que estén atentos cuando tengamos noticias de que están de nuevo disponibles en las farmacias para continuar vacunándose, y a medida que vayan llegando iremos completando a toda la población de adultos mayores.
Ahora le pregunto algo sobre la demanda.
Por salud pública también, sí. ¿No?
Ahora le pregunto algo sobre el tema de la demanda y Fabio también, pero sobre esto que usted decía de que son muy demandadas las dosis, pero ¿ya saben cuáles van a ser los criterios cuando se vuelva a vacunar? ¿Van a seguir desde el número que estaban? ¿Van a empezar del cero otra vez?
Yo no tengo a mano en este momento el cronograma, pero eso va pasando del cero al 9 y se empieza de nuevo con el 0, y depende en qué momento lleguen las vacunas, se va a ir vacunando la gente con los DNI terminados en esos números, porque esa es la forma que tienen de descargarlo las farmacias, no lo pueden hacer de otra forma, se tienen que ajustar a ese cronograma. Así que obviamente cuando estén las vacunas vamos a estar diciendo cada día a quién le corresponde vacunarse, y lo ideal es siempre tener en cuenta, sobre todo el afiliado, el adulto mayor, no ir a la farmacia o de una farmacia a otra, sino tratar de comunicarse, hacer un llamado telefónico o que alguien le averigüe si está disponible o que saquen el turno, porque muchas farmacias, más allá de esto de los DNI, se manejan con turnos para evitar justamente la aglomeración de personas en la farmacia, ¿no?
Sergio, una de las cuestiones para entender, digo, un poquitito. Primero, usted aclaraba que se había adelantado el cronograma de vacunación. Bueno, por todo este problema y demás, usted había dicho que siempre se empezaba en mayo, ahora comienza en abril. Pero también hay un dato que creo que es interesante, más allá de que me parece que ha sido récord la cantidad de gente que se ha vacunado, pero lo que hay que aclarar que tampoco existen, o tampoco hay en existencia, porque se están fabricando. Porque estas vacunas se hacen con la cepa del año pasado. Explíquenos técnicamente esto, por favor.
Sí, cada año va variando la cepa y se va teniendo en cuenta el tipo de virus que ha circulado en el hemisferio norte durante nuestro verano, es decir, en el invierno del hemisferio norte, y sobre esa base de datos se va elaborando las vacunas que luego nos llegan a nosotros. Por lo tanto, no es que hay un stock de vacunas fabricados o guardados en algún lugar, sino que a medida que se va aproximando la campaña, se va recibiendo el país, ¿no? Va recibiendo a nivel nacional las dosis. Por eso es que no tienen esa continuidad que quisiéramos, porque se agotan rápidamente. Y luego hay que esperar a que llegue la nueva tanda.
Que sabe, ¿no?, que me explicaba una farmacéutica, una de las farmacéuticas de las farmacias que están habilitadas y que trabajan con PAMI, que a ellos también les ha sucedido lo mismo, lo que sería la venta privada de las vacunas, más allá de lo que es la distribución de PAMI, porque la gente ha demandado mucho más de lo que se ha comprado o de lo que se ha previsto inicialmente de la población que se iba a vacunar.
Claro, porque se va previendo con varios meses de anticipación y nadie previó esta pandemia. Hay que aclarar, es muy importante siempre, todos los años, la vacunación siempre se recalca, y este año esta situación ha generado una demanda mucho mayor, y bueno, está bien, este año es especialmente importante ir cubriendo a toda la población vulnerable, porque de esa manera evitamos la gripe y sus complicaciones, y por lo tanto internaciones, lo cual es muy importante en este momento en que podemos llegar a tener en algún momento algún brote o alguna cantidad importante de enfermos de coronavirus. Pero siempre aclarando, la vacuna para la gripe no incide en nada en la posibilidad o no de tener coronavirus. Eso es una obviedad, pero vale la pena aclararlo. La importancia está en justamente proteger a los vulnerables, sea por enfermedades o sea por edad, para el caso de que empecemos a tener algún número importante de enfermos de coronavirus, ¿no?
De fecha aproximada no, ni noticias todavía, ¿no? No se puede aventurar.
No, yo estuve averiguando unos contactos que uno puede tener a nivel de Buenos Aires y todavía no, nadie me ha podido adelantar con precisión, pero estimábamos que entre esta semana y la semana que viene podría estar distribuyéndose. Esto se hace en simultáneo en prácticamente todo el país. A veces llega unos días antes al área del AMBA, el área metropolitana o provincia de Buenos Aires, e inmediatamente llega al resto del país.
Sergio, lo que sí podemos decir es que la gente se quede tranquila porque está garantizado para todos los afiliados del PAMI esta vacuna, ¿no es cierto?
Sí, en las tandas que sucesivas vamos a ir pudiendo lograr vacunar a toda la población que está destinada a esta vacuna, ¿no?
Vamos al puesto número 2 del ranking, Bolsones y programa, ¿cómo se llama? Pro Bienestar.
Es el programa Pro Bienestar, sí.
Hay un cambio en la modalidad, ¿no? Por estos meses.
Claro, bueno, justamente se estaba trabajando sobre esto, porque, bueno, como se ha anunciado y se ha contado, el PAMI cambió la modalidad en un montón de prestaciones, se simplificaron o se automatizaron, o se pueden hacer ahora por teléfono o por internet muchos trámites. La idea ha sido mantener a los afiliados sin necesidad de movilizarse de sus casas dentro de lo posible, tratar de reducir la concurrencia a las agencias de PAMI, Y lograr que se puedan quedar en sus casas. Se ha logrado en un porcentaje muy alto de las prestaciones de PAMI, pero en particular esto, el conocido como Bolsón de PAMI, que es el programa Pro Bienestar, teníamos la siguiente dificultad. Es un programa que se ejecuta a través de los centros de jubilados, que se encargan de la logística, desde el cobrar el cheque que se les asigna a cada centro de jubilados, hacer las compras, armar los bolsones y entregarlos. Cuando empezó la cuarentena, obviamente los centros de jubilados automáticamente se cerraron, sus responsables tienen que guardarse en su casa como corresponde, y los destinatarios de este beneficio también había que evitar por todos los modos estén concurriendo a un centro de jubilados, aunque sea para esto. Sé que realmente reemplazar esa logística era una dificultad muy grande, y la última entrega de bolsones venía ya demorada. Teníamos un mes porque no se encontraba el mecanismo. Incluso los bancos, para poder cobrar el cheque por ventanilla, como se hacía habitualmente, estaba los bancos primero estaban cerrados y después esa operatoria no estaba habilitada. En fin, hace 15 días intentó hacer una compra masiva, se hizo un llamado a licitación a nivel nacional para la compra de los alimentos y poder distribuirlos, que fracasó porque los precios realmente fueron fuera de los previstos o no cumplían con las condiciones de la licitación. Y finalmente la solución llegó simplificando esto y transformándolo en un aporte de dinero que se va a hacer a través del ANSES, como se anunció ayer, con la colaboración de la nueva directora de ANSES. Se encontró esa posibilidad, así que se está trabajando sobre eso, porque hay un listado muy grande, son más de 500.000 beneficiarios en todo el país, y eso implica todo una cuestión administrativa para, con ese listado, el PAMI transferir los recursos al ANSES y el ANSES poder depositárselo en las cuentas a los jubilados, que son los beneficiarios de este programa, que son los mismos que venían recibiendo los bolsones, no todos, ¿no?
¿Y ya se sabe cómo se va a hacer, o no? Es decir, se va a hacer junto con el pago del mes, de los haberes del mes, por ejemplo.
La idea es tratar de llegar antes. Hoy estuve hablando con algunos funcionarios de ANSES, todavía no tienen precisión de fecha, no hay una fecha todavía anunciada, pero se está trabajando contra reloj para que sea lo antes posible. En toda nuestra región son más de 9.000 afiliados que tenían este beneficio, por lo tanto van a cobrar este aporte, porque es un beneficio para aquellos que están desde el punto de vista social más vulnerables, ¿no? Uh-huh. Así que es importante, va a ser un aporte de 1.600 pesos. Algunos pocos pueden recibir un poco más porque recibían un bolsón más reforzado, pero la mayoría va a ser de 1.600 pesos.
Aclaremos, Sergio, porque esto siempre por ahí genera expectativa, es este monto lo van a cobrar solamente aquellos jubilados que estaban previstos en este plan o en este cronograma, que son los jubilados más vulnerables.
Sí, tiene razón, que es muy importante recalcarlo y repetirlo, porque esto, los que estaban incluidos en este beneficio son personas que fueron evaluadas oportunamente por los equipos de trabajadores sociales de PAMI, y a su vez la red, digamos, los centros jubilados forman una especie de red social muy importante, así que también suelen ser conocidos por ser concurrentes a los centros de jubilados, así que de alguna forma los centros de jubilados todavía nos ayudaban a ser el contralor de esos listados. Y bueno, eso van a ser exclusivamente los que van a recibir este beneficio, ¿no?
Exactamente. Claro, está bueno decirlo porque por ahí dice la gente, bueno, es para todos, no es para todos, es para el que recibía el bolsón.
Exactamente. Uh-huh. Exactamente, es una modalidad para reemplazar el bolsón de PAMI, que hace muchos años, ya varias décadas que con distintas formas se venía trabajando, así que es para esos jubilados.
Y por ahí puede ser una medida que llegue como para quedarse, ¿no?
Ya, hablábamos de eso, digamos, teniendo en cuenta la evolución de la cuarentena y de la pandemia, ¿no? Pero si tenemos presente que cómo es la modalidad tradicional, como te decía, en centros de jubilados, claro, repartía en mano. Era hasta una actividad social que se realizaba en ese momento. Es previsible que por un buen tiempo no se pueda volver a la modalidad de siempre, y que entonces, por lo menos por un tiempo, esto se repita de la misma forma, ¿no?
En un principio se ha anunciado por 3 meses, ¿verdad?
Exactamente, sí, con este aporte el programa quedaría al día hasta mayo. Uh-huh. Prácticamente al día hasta mayo. Ahí quedó un pequeño remanente que o durante o antes de esta operatoria vamos a ver cómo podemos hacerlo efectivo, pero va a cubrir hasta el aporte de mayo, y si bien no hay anuncios, el sentido común indica que quizás se prolongue así o se repita en los meses sucesivos.
¿De cuánto es el aporte, ¿no? ¿Ya se anunció?
Bueno, ahora va a ser por 1.600, pero esto está acumulando
los 3 meses,
los 3 meses, exactamente.
Claro, claro.
Se incrementó un poco el monto, porque la verdad que cuando asumimos con esta nueva gestión, encontramos el programa Pro Bienestar, que había decaído porque no se había actualizado los valores a lo que ha sido la inflación de los últimos años, ¿no? Así que realmente estaba un poco bajo, ahora se refuerza, y al hacerlo efectivo lo de 3 meses se hace un poquito más sustancioso, y vamos a ver cómo puede evolucionar con el correr de los meses siguientes.
Sergio, sí, claro, es lógico pensar que se mantenga esta práctica, sobre todo pensando en que se toman medidas a nivel nacional generales, más allá de lo que vaya sucediendo con la pandemia territorialmente o distritalmente, ¿no? Que por cierto es bien distinto. Y ahí ya de paso le pregunto, ¿cómo está viendo usted la evolución de todo esto y particularmente lo que sucede en Entre Ríos?
Bueno, se está viendo como un cierto corte, ¿no? Todo lo que es Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires parece estar viviendo una realidad totalmente distinta al de la mayoría del resto de las provincias, ¿no? Se ha ido acentuando esto. Lógicamente los grandes conglomerados y los que empezaron a verse afectados antes de que se decida la cuarentena, está costando más terminar, digamos, poder salir de la cuarentena que el resto del país, ¿no? Es decir, nosotros cuando se inicia la cuarentena, la gran mayoría de los casos que ya estaban conocidos eran de la zona de Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Y semejante conglomerado realmente es mucho más difícil de controlar que el resto del país. En muchas provincias se inició la cuarentena sin haber tenido un solo caso. Y situaciones como la de nuestra provincia, que prácticamente todos los casos, que han sido poco afortunadamente, han sido todos importados, es decir, o hay gente que viajó al exterior, o hay gente que estuvo en contacto con enfermos en otros lugares del país. Entonces prácticamente casi no hay circulación en la provincia, ¿no? Eso es muy muy positivo, y importante tomar conciencia que las medidas de distanciamiento social y las medidas personales de higiene y de cuidado y de evitar reuniones inútilmente, todo eso hay que cuidarlo mucho, porque es lo único que nos puede garantizar que no retrocedamos y que no pasemos a situaciones más críticas, ¿no? Porque el riesgo está, si bien se va flexibilizando todo lo que son las medidas de control de la cuarentena, pero esto va a poder ser exitoso si todos actuamos en consecuencia y no nos relajamos, ¿no? Una cosa es flexibilizar la cuarentena y otra cosa es relajar los cuidados.
Sergio, esto nos ha cambiado la vida a todos, seguramente nos va a cambiar la vida. Por lo menos, o desde el punto de vista de la agencia donde usted tiene, a donde llega, digamos, toda la gestión, ¿va a haber o están buscando una nueva manera de atención para los adultos mayores y demás? ¿O todavía están esperando, digamos, que pase esto y después a ver... cómo se puede tratar de ver cómo se puede llegar a atender a la gente nuevamente?
No, bueno, en particular el PAMI, que no cerró, si bien redujo la dotación de personal haciendo trabajo presencial, pasó una buena cantidad, un buen porcentaje a hacer trabajo desde el domicilio, el PAMI siguió atendiendo todas sus oficinas por el tipo de población que atiende y por el tipo de asistencia que brinda, ¿no? Fundamentalmente sanitaria. Y rápidamente se fueron tomando medidas para que se reduzca al mínimo indispensable la concurrencia a las agencias. Hoy en día hay una cantidad de trámites que se pueden hacer online o por vía telefónica o sin concurrir al médico, como por ejemplo el conseguir la receta electrónica con firma digital, que no requiere la receta en papel, sino que con un simple mensaje telefónico el médico le puede hacer llegar al afiliado el número de receta para que pueda ir a la farmacia sin concurrir al consultorio. Eso es, ese tipo de metodologías o el refuerzo en todo lo que es la atención del 138 o los trámites que se inician por vía internet, han sido cambios que se han introducido rápidamente, y entonces la concurrencia de las agencias se ha visto mermada en un número muy importante, ¿no? Y todos los días insistimos en que se hagan las consultas en lo posible vía telefónica, que se puede resolver de esa forma, o eventualmente se da el turno por vía telefónica.
Sergio, vos sos un tipo bien de profesionalmente, digo, un clínico, o sea que atendés de todo tipo de cuadros, sí. Y sobre todo atendés mucho adulto mayor también, sí. ¿Tenés una posición a favor del barbijo, no barbijo, es intermedio, cuando sea necesario? Digo, pues es un tema que se ha instalado en la, podríamos decir, en la discusión también, ¿no?
Y está bien dividida la opinión.
Sí, yo creo que teniendo en cuenta cómo está nuestra ciudad y cómo está la provincia, yo al principio no era muy amigo de promover el uso del barbijo, pero yo creo que todo lo que nosotros vayamos tomando como costumbre, porque es muy difícil cambiar los hábitos, y esto, como dijeron recién, nos va a acompañar por un buen tiempo hasta que no tengamos un tratamiento o una vacuna, y cambiar la forma de conducirnos o acostumbrarnos a ciertas cosas como usar el barbijo no es tan fácil, por más que sepamos que es necesario o que creamos que es necesario. Entonces, todas esas prácticas me parece que son importantes que las vayamos incorporando ahora, antes de que estemos en alguna situación de mayor riesgo. Por ejemplo, en nuestra ciudad aún no hemos tenido casos, pero podríamos tenerlo en cualquier momento. Uh-huh. Si bien es muy importante todas las medidas que se han tomado, eso reduce el riesgo, pero no lo anula. Así que también hay una cuota de suerte que puede variar. Y si tuviéramos casos en la ciudad, como hasta con algunas ciudades vecinas, todas esas medidas que tomemos, como cuando vamos a un supermercado o al banco, o evitar salir a la calle cuando no es estrictamente necesario, evitar las reuniones, el uso de barbijo, bueno, todas son medidas que es un buen momento para que las vayamos incorporando y estemos más preparados para momentos que pueden ser de mayor riesgo, ¿no?
¿Y vos estás teniendo tiempo para hacer un poco de consultorio?
No, prácticamente no, porque yo me tomé un lapso de tiempo y después se desató la cuarentena, así que no era el momento propicio cuando se cerraron todos los consultorios para retomar la actividad, ¿no? Pero bueno, se extraña.
Entonces no vale la pregunta, porque yo quería saber si advertías algún tipo de modificación, a lo mejor lo sabes por colegas, ¿no? Si se advierte algún tipo de menos cuadros de ciertas patologías con esto de que la gente circula menos.
No todavía, pero a ver, es muy todas estas medidas o muchas de las medidas que se están promoviendo por esta pandemia son medidas que normalmente se promueven, no con tanta intensidad ni con tanto éxito, para prevenir todas las enfermedades respiratorias del invierno en general.
Claro.
Ya sea la gripe, las bronquitis, las neumonías, todo esto de ventilar los ambientes, de la forma de toser, el cuidado cuando hay algún enfermo, son todas medidas, y ahora se le suma todo esto del distanciamiento social, etcétera, que hacen prever que se reduzca notoriamente todo tipo de enfermedad respiratoria, ¿no? Que son las propias del invierno, cuando las personas tienden a estar más encerradas y por lo tanto más contacto interpersonal, menos ventilación de los ambientes, toda una cantidad de cosas que favorecen esas enfermedades. Bueno, es previsible que este año se reduzca notoriamente, ¿no?
Bien, Sergio, agradecemos mucho que nos hayas atendido. Seguramente te vamos a seguir molestando. Te mandamos un abrazo muy grande y bueno, gracias por atender.
Bueno, no, al contrario, gracias a ustedes por la difusión de todo esto. Muchos saludos y cuídense.
Un abrazo grande, gracias. Sergio, muchas gracias, muy amable.
Un abrazo.